Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Al menos 4 mineros han muerto y 2 siguen atrapados en una grave explosión ocurrida en una mina de carbón de Asturias, concretamente en Degaña, muy cerca de la provincia con León. También hay varios heridos. Enseguida estamos con nuestros compañeros en Asturias para tener más datos de este gravísimo accidente minero. Mientras, contamos también que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, pide a los grupos políticos mayoritarios superar polarizaciones estériles y buscar puntos de encuentro para solucionar la situación de los migrantes. Son palabras que ha pronunciado durante el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, en el que ha pedido resolver un grave problema en el que están afectados la dignidad y el bien común. Faustino Catalina.
Ha recordado Monseñor Argüello que con la modificación de la ley de extranjería, que deja fuera la iniciativa legislativa popular, miles de personas quedarán en una situación de limbo jurídico y existencial, desde quienes no cumplen el requisito de 2 años de permanencia a los que carecen de documentación o tienen dificultad para encontrar trabajo por no estar regularizados. Por eso transmitirán en breve a los partidos políticos esta propuesta. También ha anunciado Monseñor Argüello la organización de un foro social para impulsar una alianza de diversos ámbitos sociales y políticos concernidos por la crisis demográfica, con el fin de promover una cultura de la vida. Y sobre el rearme, que es presentado como imprescindible para la seguridad, Monseñor Argüello ha dicho que si no hay un rearme ético y espiritual que favorezca el encuentro y el diálogo y la búsqueda de un orden internacional más justo, la seguridad armada no asegurará la paz.
Queremos promover una alianza social que lleve la esperanza a quienes están excluidos de la regularización y viven en una tierra de nadie que no propicia nada bueno. Estamos dispuestos a ofrecer un cauce que facilite el encuentro y el diálogo.
Y los ministros de Exteriores de varios países europeos analizan este lunes en Madrid el aumento de la inversión en defensa para hacer frente a la amenaza rusa. Francia y Reino Unido son los dos más proclives al envío de tropas sobre el terreno para garantizar el cumplimiento de un futuro alto al fuego. Los analistas apuntan a COPE que serían necesarios hasta 30.000 militares con la tecnología como soporte. Manuel Ángel Gómez.
El presidente Zelensky habló hace unos meses del despliegue de una fuerza internacional de 200.000 militares para vigilar un posible alto al fuego. La realidad ha hecho que la cifra que se maneja ahora sea menor, entre 10.000 y 30.000 efectivos, nos cuenta Mykola Bielyeskov, analista del Instituto de Estudios Estratégicos de Ucrania. Esta fuerza multinacional se desplegaría en el centro de Ucrania, no en primera línea.
Not to displease Trump.
Bielyeskov dice que Ucrania ha aceptado vagos compromisos de alto el fuego, como el del Mar Negro, para no enfadar a Donald Trump.
Y te recuerdo la noticia con la que comenzábamos y que te estamos contando en COPE, con la que comenzábamos este boletín informativo. Esos 4 mineros que han muerto, 2 mineros siguen atrapados en una grave explosión que ha ocurrido en una mina de carbón en Asturias. Más datos, Inmaculada Rivas.
Pues sabemos que los equipos de rescate siguen trabajando en Cerredo, en la localidad de Degaña, donde se ha producido la explosión. Hay 4 personas fallecidas, otras 2 permanecen desaparecidas. Van a entrar a buscarlas los miembros de la Brigada Minera de Unosa. Son expertos en este tipo de rescate. Fuera hay otros 5 trabajadores. 2 han salido por su propio pie, están ilesos. Otros 2 han sido evacuados en helicóptero con quemaduras hasta el hospital de Ponferrada, en León, y otro más al hospital de Cangas del Narcea con un golpe en la cabeza. Sabemos ya que la explosión ha ocurrido en la tercera planta de la mina de Cerredo. Los operarios estaban realizando trabajos para un posible uso del grafito. Está en una zona de difícil cobertura. Nos cuentan desde el Servicio de Emergencias del Principado que están utilizando comunicación por satélite para coordinarse, porque el móvil les está dando problemas. De momento, 2 personas permanecen desaparecidas. Hay 4 fallecidos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid y la Real Sociedad se preparan para pelear por un billete en la final de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Ultiman detalles esta mañana ambos equipos antes de resolver mañana la primera semifinal de la Copa del Rey. Ventaja de 1-0 en la ida para los de Ancelotti, que se entrenan a esta hora. Miguel Ángel Díaz.
Última ese entrenamiento, Carlo Ancelotti tiene 5 ausencias para el partido de mañana. Courtois, que reaparecerá el fin de semana contra el Valencia, y Mendy y Ceballos trabajan para estar disponibles en la ida contra el Arsenal. Mañana volverá a haber cambios en el 11. Valverde, Tchouaméni, Rodrigo y Vinicius, que fueron suplentes, mañana serán titulares, y tienen opciones también Alaba y Endrick. Sobre las 12:30 ofrecerá rueda de prensa Carlo Ancelotti.
Gracias, Miguel. También va a comparecer esta mañana en rueda de prensa Imanol Alguacil para el miércoles. Dejamos la otra semifinal, que recuerdo viene con el empate a 4 del partido de ida, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona, partido que va a pitar Munuera Montero, acompañado de Martínez Munuera en el VAR. Copa del Rey al margen esta noche a las 9, en tiempo de juego, Celta y Las Palmas cierran la jornada en Primera División.
Es la última hora en Herrera en COPE, seguimos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pero quizá, y esta es la única consecuencia positiva de la traición americana, se recuerde también esa escena como el detonante del despertar europeo.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Será por impuestos, ¿eh? Cataluña quiere doblar este 2025 su tasa turística.
Así es, Jorge, si sale adelante el acuerdo. Hombre, es que es tasa turística, ¿no? Si yo no soy residente y necesito un hotel, ya, por algo concreto.
Te tienes que sumergir en un proceso burocrático, ya, no, y sin que tengas garantías.
Vamos, que
encima
hay
que te vayan a devolver la pasta.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de marzo, fiambre de lomo La Comarca. Horno al corte a 6,85 euros el kilo. Y queso duro Bolaños al corte a 16,75 euros el kilo. Recuerda, hasta el 31 de marzo, Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti. La primavera revolotea por Alicios. Saca tu casa mariposas y hazte con ella. ¿Una blusa llena de color? ¿Casada? ¿Un complemento divertido? Para ti, ¿una es deportiva trendy? ¡Te las llevas! ¡Ven a Alicios y disfruta de la mejor primavera! ¡Vive Alicios!
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Mario, ¿qué conseguimos cuando estamos hablando con alguien y le miramos fijamente a los ojos?
Pues es mucho mejor mirar a los ojos la mirada de un niño. Es una mirada interesada, curiosa, sabe que no sabe, tiene que descubrirlo todo. El adulto enseguida se cree que sabe.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web.
Elbañobarato.es.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Las 11:08 minutos, es lunes, último día de este tercer mes del año. Hemos dicho adiós ya este trimestre, ¿de qué manera? Rapidísimo, es 31 de marzo, Los Ángeles de Charlie. Hola Lidia Cáceres, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, primer trimestre y el año corriendo.
El año se nos va volando y la vida parece que fue ayer cuando cumplíamos 18 años, hace 15 minutos, y ya estamos entrando en la, bueno, algunos más, otros menos, pero más o menos por los 50, más
pero
o menos.
Yo sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí. Pero yo no sé si es porque somos mayores o a la juventud también está pasando eso, porque yo no sé, creo que a todo el mundo nos va el tiempo muy rápido. Cuando tú eras joven y decía 3 meses de vacaciones de verano, cuando eras niña, y era un montón, y ahora yo creo que hasta a los jóvenes el tiempo se les escapa muy rápido.
Sí, yo recuerdo cuando era pequeño que sí notaba que duraban un poquito los días, sí. Y cuando tenía que hacer algo la semana que viene era eterno. Hoy en día, Ana Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Fíjate que medimos precisamente nuestro año en festivos.
Es decir, Navidad, Semana Santa, total, verano, ¿no? Entonces, en la espera parece que se te va a ir
que estamos tiempo, pensando mucho, ¿no?, en el futuro.
Exacto.
Porque es lo que tú dices, eso. Navidad, después llega el carnaval,
sí.
Semana Santa,
sí, exacto.
Verano, otra sí. vez Navidad, y estamos pensando ya casi en la Semana Santa, que está ya a la vuelta de la esquina, y cuando se acabe la Semana Santa, Pepa Luzardo, ¿qué tal, cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La tenemos en teléfono. Cuando piensas, sí. cuando ya estás en Semana Santa, empiezas a pensar en verano, que está ahí a salto de caballo.
Sí, además bueno, ella perdóname, Pepa, que tú tienes una un algo que haces precisamente cuando llega Semana Santa, coméntalo tú. Sí.
Soy muy cofrade,
No, lo de las medias,
Oye, ayer ya intenté coger un poco de sol ahí y me puse ahí en la terraza un rato, porque, oye, ayer y entre ayer estaba el día bueno, no, pero déjame te confesar algo, que más de 50 tienen algunas, y esta sí. semana llegaré, si Dios quiere, a los 62, con lo cual estoy muy mediatizada esta semana por esta cifra. Cumplo años.
Ay, qué bien, habrá que qué día para llamarte, para mandarte un mensajito.
3 de abril.
Vale,
yo soy el 3 de abril.
Oye, por cierto, ¿has notado el cambio de hora? Yo es que noto que el día parece que es interminable, que no se acaba nunca, hasta que ves el reloj y te das cuenta de que es más tarde de lo que te imaginas. ¿Pero les afecta a ustedes el cambio de hora?
Hombre, yo personalmente, y perdóname Lidia si entro primero, no lo he notado, quizás porque, como te comentaba antes, el fin de semana ha sido de cuidados de mi madre y eso me agota ya físicamente, entonces no puedo decirte que noto el cambio de horario. Sí noto que cuando salgo a coger, hoy por ejemplo, cuando salí a coger la guagua para venirme para Las Palmas, es de noche otra vez, con lo cual ese cambio siempre afecta. Sabes que los primeros días te falta como una hora, ¿no? No sé si es psicológico o no, te falta como una hora de descanso o de vida. Entonces, yo creo que sí, que se nota algo se nota.
Uh-huh. ¿Lidia, te
no,
afecta
a mí
algo?
No me suele afectar nada. El cambio de horario. La verdad que además ayer fue domingo de emperro, como digo yo, mantita y sillón, no me dio tiempo de que
atardeciera. Pues ayer ha sido un diazo maravilloso.
Fantástico, fantástico. Bueno. Estuve de caminata por el Tei de el sábado.
Sí,
por las laderas y tal, y ya ayer digo, sillón,
a descansar, claro,
entonces
descansar,
no me ha dado tiempo, sí.
¿Y Pepa, te afecta a ti en algo este cambio horario o no?
Pues mira, a mí ayer me pareció el día eterno. A mí me gusta mucho que por las tardes sean las tardes largas, porque eso me da menos pereza si tengo que ir al gimnasio o caminar por casa ahí a toda mecha, no me da tristeza, porque cuando a 6:30 de la noche, 7:45 de noche me da más pereza. O sea, a mí lo que sí he notado hoy, que no me ha hecho mucha gracia, es que me he levantado y era de noche. Y además, fíjate, hoy se ha montado también un lío yendo al aeropuerto. Me contaba también antes Miguel Jorge y algún taxista me ha mandado un mensaje con un atasco tremendo a las 5 de la mañana.
Oye,
para
Pepe,
ir
pero
bueno, al sur. Y de entrada también, en la Gran Canaria 1.
Yo vengo a las 7 y algo, hora y media estuve en la guagua, desde Ingenio a Palma.
Nosotros además, sabes que mañana hay pleno y estamos precisamente uno de los temas que estamos mirando, entre otros, es ese, porque es que no puede ser.
Claro, pero
el cabildo sigue igual.
Pero que hay dos obras ahí que son estratégicas, bastante importantes, la ampliación a la zona de la Pardilla de un carril más, y yo creo que es fundamental, que además debe tener una importancia necesaria, ¿no? Es una obra de interés insular, que es la Gran Canaria 5, que nosotros hemos dicho en muchas ocasiones, que se llama tangencial, que es un poco paralela a la Gran Canaria 1, por adentro, tierra adentro, que va desde aproximadamente un poquito antes de la Marfea hasta el aeropuerto, ¿no? Es como una especie de circunvalación de la Gran Canaria 1, que esa sí que es fundamental. Lo que pasa es que esta está en pañales, solamente hay un proyecto redactado, me parece, y nada más.
Sí, yo creo que eso no a ver si tardamos una década en verla funcionando, ¿no? Porque entre que haces el proyecto, adjudicas la obra, buscas los fondos, el problema es que por lo visto esta mañana ha estado incluso cerrada la carretera hasta más de las 5 de la mañana, uno de los carriles que estaban asfaltando, y hombre, no se puede cerrar hasta esa hora, tienen que intentar que a lo largo de la noche, o sea, que a las 5 en punto ya está abierta. No, más tarde.
Esta obra, yo recuerdo que habló de la
asfaltado,
consejera Ornella Chacón, eso, ¿se acuerda? Consejera de Obras Públicas cuando Fernando Clavijo fue presidente, y vicepresidenta fue ¿quién fue vicepresidenta? Que no recuerdo, del Partido Socialista, Patricia Hernández.
Gobierno de Canarias.
Gobierno de Canarias, sí.
Año 19 fue eso, 2019.
Pero yo no sé si ustedes opinan igual que yo, pero para carretera que se hace, carretera que se llena, quizás habrá que hacer, también hacer cosas paralelas para que cojamos menos el coche.
Sí, pero por dicho, el lío de
el busbao, el carril busbao, creo que es muy interesante. Más concienciación. O sea, es que al final hacemos carretera, vale, pero se llena. Entonces,
claro, pero concienciación, eso está bien, ¿no?
Concienciación y facilidades.
Pero mirad, Ana Hernández lleva una hora y media en el tráfico.
Claro.
Yo una vez en servicio público.
Claro, pero porque utiliza las mismas vías la que misma el resto de los vehículos. Si a lo mejor, como decía,
hay que planificar
el carril.
Espera, Pepa.
El carril, el que se ha planteado, el de ocupación, el de alta ocupación, es decir, para vehículos de alta ocupación. Hay zonas en las que no se va a poder hacer o no hay espacio suficiente para hacer ese carril. Y luego si te planteas que el carril máximo o el más cercano de la autopista que está a la derecha sea ese carril, es donde precisamente entran todos los vehículos de, las salidas de los distintos municipios. Con lo cual estamos hablando de que hay dificultades para realizar ese carril. Si ese carril existiera, si esa facilidad fuera para el tema de las guaguas, yo estoy segura que muchísima gente utilizaría el transporte público, porque al final no se ve en la caravana, sino que se ve que va avanzando mucho más rápido, ¿no? Entonces, para mí, desde mi punto de vista, por supuesto, el tren importantísimo, eso yo creo que, sí, que Canarias necesita, Gran Canaria necesita el tren, pero que bueno, que eso se verá en X tiempo, pero también la posibilidad de ser...
¿En cuánto tiempo
no
crees tú?
No lo sé. Hombre, yo no lo voy a utilizar. Lo utilizaré, sí, que espero utilizarlo, pero no diariamente, primero, porque
ver,
eso significa
vamos a ver
que...
si algún día se ha ejecutado, para empezar. Pero yo creo que estaban hablando de los carriles estos de alta velocidad, de alta ocupación, que se llaman, ¿no? Los carriles...
Bulbao.
Es importante, pero claro, se dice, se hacen los estudios, pero luego después el problema está es que el cabildo no puede planificar una obra de asfaltado de carretera y que llegue a las 5 de la mañana y el carril de la izquierda esté cerrado en dirección al aeropuerto. Entonces, vamos a ver también
pero,
en qué
pero, planificación. Pepa, es asfaltado.
Mira, yo esta mañana he cogido una cola inmensa en, que no sé por qué, en Paseo de Chile, y me he llevado una sorpresa que ha desaparecido el carril bici. No está, lo han quitado.
No,
y digo,
no, no,
¿seguro?
No.
No, no, está quitado y se ha puesto unos conos y hay
sí,
un carril.
Sí, pero te explico que he sido alcaldesa y sé cómo funcionan estas cosas. Ese carril primero se asfalta y luego se pinta, porque el problema de lo que lleva encima el color rojo ese es una pintura, es una especial para colocarlo. Entonces primero se asfalta y una vez que esté todo asfaltado se pintará todo de nuevo.
Ah, pues yo me he llevado una sorpresa, por eso está, pensé que lo habían quitado porque
no, por eso
poca
está
bici.
Delimitado por conos, porque sigue delimitándose, pero no está pintado en la actualidad. O sea que no, eso se pintará.
Es decir, el carril bici volverá otra vez a Paseo de
Chile.
Oye, por cierto,
hoy no está porque ya te digo, me fijé y en la foto
está delimitado y llega ahí una zona que todavía está pintada porque no está asfaltada y se continúa con la delimitación
lo que
de los conos.
Ana es coherente, primero se asfalta y después se pinta, lógico. Oye, ¿cómo ven ustedes esta polémica abierta una vez más de Nueva Canarias, ya acusando a Carmelo Ramírez, que no nos llega a decir nombres y apellidos, nosotros le insistimos hasta en tres ocasiones, de personas que pertenecen a Nueva Canarias con cargos orgánicos y que han decidido marcharse de la formación? Él dice que, bueno, que es un tránsfuga y que si está en una formación o en una plataforma no puede estar en otra.
Mira, yo que he sido muy crítica, porque lo sufrí en mis propias carnes, compañeros que se iban de Ciudadanos y no devolvía el acta, mirando desde afuera y sin mucho conocimiento de los órganos internos, no lo veo como tanto transfugismo. No veo que son dos personas que se van de un partido para irse a otra organización o para dar un vuelco a una institución, a un gobierno de una institución. Es una excepción de un partido que además... Que creo que están hasta avalados por los ciudadanos.
Por lo mismo que hicieron ellos, ¿no?
No, cuando
la decisión de Coalición Canaria, Nueva Canaria.
Sí, no, pero además que están avalados por los ciudadanos, porque gran parte de los votos de Nueva Canaria, por decirlo así, vienen de estos partidos. no lo veo tanto como un transfugismo, y además veo que es una parte...
Él no se refería a los independientes, ¿no? Y lo dejó claro, no son los independientes, no son aquellos que se presentan en su municipio con las siglas de su formación. Rocaguairo, ASBA, por ejemplo, Juntos por Guía, el BNR, Engaldar... Mira, no se refiere a eso.
¿Sabe? A lo mejor que estoy condicionada porque veo... Sufría parte de en el ayuntamiento a personas que pertenecen a la junta directiva al gobierno, no sé cómo se dice, a los órganos de gobierno, decisiones, sí, de gobierno de estos partidos. Creo que son la gente joven la que se va, ¿no? Creo que son personas que también están ya desfasadas, ¿no?
Hombre, porque quieren tener más cuota de poder. ¿Qué? Vete a saber, porque desean tener más cuota de poder. Quizás la cosa puede ir por ahí, pero lo que está claro es que estamos viendo el principio del final de Nueva Canarias.
Es que se va más de lo que se quedan.
Sí.
Eso está
sí,
claro.
Eso,
entonces al final...
Y se va el granero de votos de Nueva Canarias.
Yo no diría estemos viendo el final de Nueva Canarias. Yo creo que ellos tienen todavía capacidad para resistir. No te digo que tengan la misma cantidad de votos que tuvieron en este momento o que han conseguido en este último mandato, pero yo creo que todavía hay gente ahí en ese partido que pueden hacer algo. ¿Qué pasa con las personas? Por ejemplo, en Ingenio. En Ingenio ahora mismo está gobernando un partido Forum Drago con Nueva Canarias, pero Nueva Canarias a su vez tiene tres concejales que dentro de esos tres, uno se queda en Nueva Canarias y dos se van con el nuevo grupo. Al final, tú has estado...
Pero que no pertenecen a Forum Drago.
No pertenecen a Forum Drago, pertenecen a Nueva Canaria, son de Nueva Canaria, no son BNR ni Forum Drago y tal, son Nueva Canaria. ¿Qué pasa con esas dos personas ahora mismo? Las personas que lo han votado a Nueva Canaria, o han votado a Forum Drago, Nueva Canaria. Los asientos que tienen en el gobierno actualmente los han conseguido con Nueva Canaria. Pues yo entiendo que a eso es lo que se refiere Carmelo Ramírez en el sentido que dice que esos concejales que están sentados como Nueva Canarias, que son actualmente afiliados a Nueva Canarias, pero que ya han dicho públicamente que se van con el nuevo partido, son los que a lo mejor tendrían que plantearse. Pero bueno, el tema es que no van a cambiar su asiento porque se quedan con su acta y ahí se quedan, ¿no? Pero... sí que es verdad que para un partido político tiene que ser duro, no solo que haya esa extinción con los partidos con los que tú has tenido a tu lado, que al fin y al cabo son partidos independientes que se han unido a ti, se pueden unir a otros. Forum Drago ha estado unido a Coalición Canaria y a Ciudadanos, ha estado unido al PSOE, ha estado unido, ahora está unido a Nueva Canaria. O sea, son partidos que buscan estar en algún sitio, de alguna forma, con esas fuerzas políticas que tiene detrás, un poco más de fuerza. Pero los que están dentro, esos son los que tienen que tomar una decisión.
¿Ellos no hicieron lo mismo en esa decisión de Coalición Canaria hacia Nueva Canaria? Porque no entregaron el acta.
Sí. Entonces, entregar el acta no lo puede, no tiene. El acta es personal. El acta no la puede entregar, no tienes la obligación de entregar.
Pues fíjate,
tú te quedas con el partido o te quedas fuera.
Pues fíjate, ahí sí que tengo una discrepancia. Sí, es verdad ya, que es así, pero sí tengo una discrepancia, sí. Porque al final yo que me presenté a las listas de Ciudadanos, era la cuarta, ¿tú crees que alguien me votó a mí, Lidia Cáceres, que me conocían? La gente votaba a una ideología, a un programa. Yo a lo mejor a lo mismo en pueblos pequeños a lo mejor votan a la persona, sí. Pero en listas grandes, al final el acta... No.
En un gobierno quizás se vota a las siglas políticas.
A las siglas políticas.
Pequeño municipio, da igual, claro. Si votas a una persona, creo yo.
Pero hasta que las listas no sean abiertas y se marquen al final, claro, yo creo que las actas se tienen que devolver.
Bueno, porque... Pepa, ¿cómo ves todo esto?
Yo quiero decir algo además. Primero, tengo que decir que Lidia fue leal y coherente a su sigla, porque compartimos estos 4 años cuando ya todo el mundo se estaba marchando de Ciudadanos y ella se mantuvo ahí hasta el final. Y yo le decía, es lo que tienes que hacer, porque la lealtad yo creo que es muy importante. Primero, tú cuando firmas ir en una candidatura, firmas un papelito, que luego te presentas efectivamente en la Junta Electoral. O sea, no es que nosotros vamos y no estamos ligados a los partidos políticos que presentan las candidaturas. Como comprenderás, yo en este asunto no solamente soy bastante subjetiva, sino que como sufrí algo en mi propia carne. O sea, yo creo que aquí hay un problema importante. Uno puede discrepar del partido, yo también en algún momento a lo mejor me puedo enfadar, lo coherente y lo y la lealtad que tienes que tener con los ciudadanos y con la lista con la que te presenta es irte, formas otro partido y en las próximas se presenta. Lo que no es normal es, yo tengo el acta, que efectivamente el acta es mía, entre comillas, porque el acta lo tiene gracias a que un partido político te presenta en una candidatura a las elecciones y luego los ciudadanos te votan. Si no, no tendrías el acta. Y yo creo, sinceramente, que aquí hay un problema. Yo hoy lo comentaba con alguien que me tropecé aquí en el Cabildo. ¿Quién es el cabeza de lista ahora mismo en el Cabildo de Gran Canaria, de Nueva Canaria? ¿Antonio Morales? ¿Teodoro? ¿Quién es el cabeza de lista? Lo digo porque yo gané ante el Tribunal Constitucional precisamente un recurso cuando reivindiqué que la cabeza de la lista, que era la número 6, que tampoco pintaba un claver, Lidia, la número 6 de una lista, que de repente me quedé de número 1 porque se me fueron todos. Se fueron todos, que 6 de 7, ¿no? Entonces, yo creo que este es un debate, primero es bonito porque es importante también, sobre todo que de cara a los ciudadanos y de cara a los votantes, la política hay que dignificarla y hay que darle, yo creo que el nivel y el contenido, y pongo otro ejemplo, que recuerdo de alguien que se marchó del Partido Popular, que montó un pollo, Nardi Barrio, dejó el escaño, y luego formó un partido político que se vendió al Ayuntamiento de Las Palmas, que es verdad que nunca tuvo un resultado extraordinario, pero bueno, ya pensaba que sí que lo podía tener, pero fue coherente, dejó el acta del partido, era diputada nacional, dejó el acta y formó otro partido. Yo creo que formar otro partido es lícito. Ahora, tener el acta del partido anterior con el que te presentas a las elecciones, por mucho que lo quieran camuflar como que era un foro, no sé qué, al final, ¿quién es el presidente del Cabildo de Gran Canaria? El número uno de la lista de Nueva Canaria, que fue el que sacó mayor número de votos de esta casa.
Sí, pero a ver, Antonio aquí... Morales no ha dicho absolutamente nada al respecto. No, se queda un poquito al margen, porque tú has puesto a Teodoro Sosa, que es uno de los líderes de la plataforma.
Y es el portavoz de Nueva Canaria.
No ha dicho nada.
Y yo le planteé también a Teodoro Sosa, a Gabriel Ramírez, y me dijo que no.
Porque sabe que puede generar, si dice algo públicamente... Bueno, empezando por el propio partido, ¿no? Que le podría decir, oye, vamos a ver, tú eres el número uno, firma, estás, eres el presidente del Cabildo por los votos que ha recibido la formación política. Porque claro, una cosa efectivamente es un pueblo pequeño, o sea, no lo mismo Artenara, Tejeda o San Mateo, que a lo mejor las famas de Gran Canaria o el Cabildo de Gran Canaria no tiene el voto de toda la isla. Y yo ahí discrepo, yo creo que lo coherente y lo leal es dejar el escaño, formas una nueva formación política. En el caso de Teodoro tiene fácil, puede seguir siendo alcalde de su pueblo, ¿no? Y entonces te metes en otra operación política de cara a...
Entregar el acta, vamos. Entregar
sí,
el...
sí, yo lo tengo claro. Yo creo que eso es lo coherente, ¿eh?
¿Hay que entregar el acta entonces, Carlos?
Y lo leal.
Porque... es verdad que es personal.
Hombre, sería pero sería lo lógico.
Comillas, entre comillas. Tú no te presentas tú solo en una candidatura.
Pero te la dan a ti.
Sí, pero el acta en un partido.
Pero el acta es tuyo. Lleva tu nombre.
Gracias al partido que te coloca la lista.
Bueno, habría que cambiar las normas.
Habría que cambiar las normas, porque sí, al final esto se interpreta según me viene bien a mí o no me viene bien a mí. Porque no te voy a dar un remazo, Pepa, pero mira lo que pasó en la Gaete. ¿Sabes lo que estamos cogiendo una persona que se ha ido para cambiar al alcalde que estaba en ese momento? Pero, entonces al final defendemos
una vez en todo el mandato, que antes era más, antes podías firmar las mociones de censura que tú quisieras, ahora solamente puedes firmar una y además siempre y cuando no sea para...
Pero me refiero que apoyamos personas que se van con su acta de otro partido cuando a nosotros nos interesa para hacer una moción de censura, por ejemplo.
Bueno, entonces ustedes, al final yo creo que tiene que ver... Y que no salga, que sé que va a salir. A mí me parece que hay que ser leal también en eso. O sea, yo creo que al final... lo que hay que hacer es ganar las elecciones, ¿no? Y yo sí soy partidaria de que gobierne el que tenga mayor número de votos, ¿no?
Creo
tanto a nivel de las generales como en cualquier otro sitio, en un ayuntamiento, en un cabildo. La lista va votada. Yo soy partidaria
también,
de eso.
Aquí también se puede ver el tema de la ideología política, es decir, yo al mejor postor no. Yo me tengo que marchar porque no estoy de acuerdo con mi partido y no estoy de acuerdo con los ideales que se está defendiendo y yo me iría.
Es que
yo no
me
quedo y me uno a otro que tiene ideales totalmente contrarios a mí en un momento determinado para poner a alguien en la cabeza. Me refiero con esto a que por supuesto habría que cambiar, exacto, y habría que cambiar en este caso las leyes de llegado un momento dado, si se toman decisiones que sean unas decisiones que estén avaladas, porque luego te quedas con la duda de si lo que estoy haciendo es correcto y si me va a servir para un futuro, o lo que estoy haciendo es realmente dejando la política, lo que significa el tema político, y a los políticos en un mal lugar en cuanto al pensamiento de la ciudadanía.
Los ciudadanos
al final termina por decir que no cree.
Claro,
sí, eso claro, se dice.
Voto a uno, se va con otro. Voto a uno, se va del partido. Claro. Voto tal. Y al final, tú que estás. Que nosotros tenemos un sistema de listas cerradas y bloqueadas, sobre el caso del Senado de español, ¿no? Que es la única candidatura que es abierta, igual que el Congreso de los Diputados, es cerrada y bloqueada.
Claro,
aquí es cerrada
y bloqueada. A ver, para acabar, voto uno, se va con otro, pero de repente vota uno, pacta con otro, que no lo quiero ni ver en pintura. Claro. Es que es complicado. Vamos a escuchar este corte, vamos a hablar. No vamos a entrar en profundidad sobre el tema de Dani Alves, ni mucho menos, ¿no? Porque yo creo que ninguno de nosotros conocemos a Dani Alves. Yo solamente lo conozco de verlo en los partidos de fútbol en el terreno de juego, ¿no? Pero no sé si es un golfo o no lo es. Yo no lo sé. Pero sí sé que ha salido absuelto en un juicio, en un proceso legal que se celebra en España, afortunadamente, con todas las garantías. Claro, este fin de semana hemos escuchado unas palabras de la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, que la verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención, pues superponiendo la declaración de una persona por encima de la presunción de inocencia, que yo creo que todos lo pedimos, todos pedimos presunción de inocencia. Vamos a escucharlo.
¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes, valientes, que deciden denunciar a los poderosos, a los grandes,
pues
a los
sí,
famosos!
Pues sí, la presunción de inocencia no solamente está por delante, es que a este señor se le ha practicado un juicio con todas las garantías legales que prevé, por ejemplo, el artículo 24 de la Constitución Española, tutela judicial efectiva, y oye, te puede gustar más o menos. Tú incluso puedes tener una opinión en contra, yo creo que, pero no poner en tela de juicio la presunción de inocencia, y al final, pues mira, el hombre salió absuelto. O sea, es lo que hay.
Bueno,
mira, si no se animan, yo te puedo asegurar que Pepa se anima seguro. Venga, Lidia.
Mira, yo creo que aquí hay una tensión entre el poder judicial y la sociedad y la política. Yo creo que, aunque haya un fallo, también hay derecho a cuestionarse lo que está pasando. Yo creo que el fallo hay que respetarlo. Esta persona pues puede ser culpable o no, vamos, ella es inocente porque lo ha dicho un fallo judicial, pero sí tenemos que plantearnos lo que ha estado pasando. Yo creo que es un fallo estructural, ¿vale? Yo cuando estaba oyendo la sentencia y decir que porque la chica estaba bailando fuera y estaba distendida, no sé qué, siempre se pone el foco a la mujer, tiene que estar llorando, acongojada o lo que sea. Estaba bailando distendida, entró a un baño, porque es verdad que decimos, ¿y por qué entró? Yo que soy madre de una niña y estamos acostumbrados a las mujeres siempre a protegernos. ¿Y por qué entró esa niña a ese baño? No sabía. Pues a lo mejor tú entraste desde baño a tener sexo con esa persona, pero a lo mejor el sexo que te iba a dar en ese momento no te gustaba. No sabemos el nivel de agresividad, si le gusta pegar, si le gusta escupir, que no quiero, que en el momento que dice esa niña no, es no, es no. Entonces, ¿por qué se le pone el foco siempre a la víctima o a la persona, a las mujeres que denuncian? Y vamos, sí, el señor es inocente, lo dice un fallo judicial, y aquí, pero también tenemos derecho a opinar socialmente y políticamente.
Yo creo
lo que se piensa al respecto.
Al fin y al cabo, en un juicio se hace todo tipo de valoraciones, tiene la posibilidad de la defensa, la víctima incluso, y se estudia, se analiza, entiendo yo, en profundidad, y al final se emite un veredicto, ¿no? Creo que ninguno de nosotros sabemos lo que pasó en ese
momento. Nadie lo sabemos, pero no, la prueba no puede ser la cámara de seguridad o lo que las grabaciones que se veía de esa niña divertida fuera bailando. No, eso no puede ser una prueba.
Vamos, la acusación habrá pensado lo mismo y habrá intentado pues presentar otro tipo de pruebas.
¿Sabes cuál es el problema de esto, Javier?
Es difícil esto, es complicado.
Primero, pero es muy difícil, pero yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Lidia. El problema no está en este momento en que él ha sido, es o no juzgado y le han dado, bueno, pues lo han absuelto. El problema está en que eso sienta precedente. Y sienta precedente para cualquier chica, cualquier mujer que quiera denunciarlo, o denunciar sobre todo a los grandes, a los de poder, a los que realmente tienen capacidad, porque bueno, en este caso un jugador de fútbol que es además muy conocido, que además está en el Barcelona, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que, independientemente de que, oye, si el fallo es que no hay pruebas para justificar una condena, perfecto. Pero que el fallo sea para justificar que ella es la culpable de, porque exacto, ella se divertía, porque ella entró, pero es que como dice Lidia, a lo mejor entró en condiciones de decir sí quiero, pero es que en ese momento lo que estaba recibiendo no era lo que ella quería, claro, y en ese momento se tenía que parar, y eso no hay prueba de eso, es su palabra contra la de ella.
Claro, Ana, puede
y en
ser
ese
que
momento,
sí,
perdóname Javier, solo y corto, no, sí, sí, pero en ese momento, ahí lo que está haciendo es que puede ser que no, el juez ha determinado, la justicia ha determinado que él se absuelve, pero ¿qué pasa con este precedente en la calle? Que esto va a sentar base para que la gente joven, las mujeres jóvenes, las mujeres mayores, las que sean, mujeres que realmente se sientan violentadas, no denuncien, porque para pasar una segunda, un segundo juicio, al final no denuncias. Y hay muchos casos, Javier, porque hay una conciencia, y estamos viéndolo en los jóvenes también. El tema del sexo no se está tomando en cuenta como un tema realmente bueno, bonito y que resulte algo placentero. No, es un tema sexual, es o haces lo que yo quiero como hombre, o no. ¿Por qué? Porque el sexo hoy en día se ve en redes sociales, bueno, y ahora parece que está, no sé si empezaremos a verlo menos, pero se ve. Hay un sexo de pornografía que es lo que está fastidiando muchas cosas, muchas veces el que tú puedas decidir a tomar una decisión diciendo soy mujer y quiero tener sexo. No, porque como tengas un problema no lo vas a poder denunciar, porque hay un antecedente que te dice que tú o tienes pruebas y estás todo el día grabando cuando te vas a ir,
¿no? A lo mejor esa es la solución.
Pero bueno,
nunca sabes, tenés que grabar, que
no quiero decir con esto, perdón, no quiero decir con esto que estoy en contra
de una intervención sexual.
Perdóname, solo Javier, ya no hablo más. No quiero decir con esto que no estoy de acuerdo con el juez, con esta decisión de juzgado. Yo soy de las que pienso que la justicia tiene que resolver las situaciones, pero también hay que valorar cómo se está haciendo. Y no hablo más.
Yo quiero decir algo primero. A mí, la señora vicepresidenta del Gobierno de España, vicepresidenta primera, ministra, y por supuesto, yo creo que está desquiciada con la candidatura, pues esto fue en Andalucía con la candidatura como número uno al gobierno andaluz, que yo creo que va a tener un resultado pésimo, y está desquiciada. Yo creo que una vicepresidenta del Gobierno no puede salir ahí en un meeting y decir lo que dijo, independientemente de que yo también, a veces hay sentencias que me gustan y sentencias que no me gustan, pero respeto la decisión judicial. En primer lugar, este señor en primera instancia fue condenado a 4 años y 6 meses, fue condenado. Él recurre, su abogada prepara el recurso, y ahora lo que dice es que hay insuficiencia de pruebas y falta de fiabilidad en el testimonio del denunciante. Y por unanimidad, que tampoco suele ser normal, unanimidad, es decir, el tribunal, porque a veces hay algún voto particular, en este caso no hay ningún voto particular, decide revocar y darle la absolución. O sea, y a mí me parece que el tema de meternos con el tema de presunción de inocencia, vamos a ver, la presunción de inocencia es para todo el mundo igual, está en el artículo 48 de nuestra Constitución española y todos tenemos derecho a esa presunción de inocencia y luego efectivamente a las pruebas, al derecho, ¿no? Que es el que luego al final tienes que vincularte para que te den la razón o no. Sí. Yo creo que se ha formado mucho revuelo, pero yo creo que aquí lo importante es ver la sentencia. Yo no la he leído, solo he leído lo que he leído en los medios de comunicación, y lo que dice es que por unanimidad, dada la insuficiencia de las pruebas y la falta de fiabilidad en el testimonio de la denunciante, el tribunal decide ahora que sea absuelto. Por lo tanto, habrá que indemnizarle seguramente, porque si ha estado en la cárcel no sé cuánto tiempo con una primera sentencia.
Hay un recurso primero, hay recursos.
Claro, pero todo el mundo tiene derecho a recurrir una sentencia, porque es tu derecho, y si recurres, puedes ganar o puedes perder.
Sí, pero incluso, mira,
podría haber sido peor para él y podría haber puesto 9 años, que podía haber sucedido. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar la sentencia, y yo creo que los magistrados...
Sí, sí, respetar, la respetamos, pero ¿qué significa? Es el problema.
Claro, no, y este señor también...
Los jueces no pueden dictar sentencia, por lo que luego después se diga desde el punto de vista mediático en los medios de comunicación.
No, no,
lo que
no,
hay que hacer
no,
es aplicar el código penal, tener todas las pruebas contundentes, porque tampoco puedes condenar a una persona si no tienes pruebas suficientes para eso. Y no lo estoy defendiendo, ¿eh? Yo me acuerdo mucho de Carmelo Padrón, que en paz descanse, y además que, aparte de ser el Partido Socialista, yo le tenía especial cariño y lo admiraba. ¿Cuánto tiempo estuvo para luego después de fallecido, creo que fue, o muy poco antes de fallecer, cuando realmente fue suelto, también en segunda instancia, de un recurso además de prevaricación? O sea, que tampoco era... Creo que fue así, si no recuerdo mal. Carmelo Padrón, y yo me acuerdo decir, qué injusticia, después de tantos años, que ahora después le hayan dicho que, ¿cómo, que está suelto? O sea, eso tampoco puede ser. Digo que independientemente, que no voy a entrar en la parte mediática, yo creo que lo que hay que hacer es ser respetuoso. Supongo que también ella ahora, la otra parte, seguramente acudirá, no sé si al Tribunal Constitucional o alguna otra instancia europea, que todavía el procedimiento puede seguir caminando, ¿no? Pero yo no entro en que los jueces, según el precedente que se creen, tienen que juzgar, porque bueno, sería un mal asunto eso. Ahora, que una vicepresidenta del gobierno de España diga que por encima de la presunción de inocencia hay algo, eso tampoco puede ser, eso no puede ser. Y además no lo puede decir, o sea, la presunción de inocencia del artículo 48 está por encima de todo, y el de Estado de Derecho. Yo... Otra cosa es cuando me gusta aplaudo, y cuando no me gusta...
No, pues, puedo estar muy de acuerdo contigo, Pepa, en eso, pero sí es verdad que hay que un fallo estructural que hay que mirarlo con detenimiento, porque sí es verdad que yo sí leí un poco la sentencia y decía que había incongruencia del comportamiento de lo que se veía de la muchacha fuera en las cámaras, y el comportamiento que tenía allí bailando a lo que pues, luego por qué entró dentro y por qué pasó. Entonces hay un problema estructural, y creo que es donde tenemos que poner el foco y donde tenemos que hacer mucha pedagogía, porque yo por lo pronto hice mucha pedagogía con el tema de la manada. Yo no, cuando pasó la manada, yo lo primero que pensé fue, ¿y qué hace esa niña borracha en la calle? No sé qué. O sea, le puse el foco en ella. O sea, para mí fue un antes y un después de la manada, cuando empiezo, ¿y por qué no? ¿Y qué necesidad de esto? O sea, sí, el tema es donde ponemos el foco.
El tema
es lo que preocupa.
Exactamente, el tema es...
No, pero la manada, yo creo que la sentencia no tuvo...
Te estoy diciendo dónde la sociedad pone el foco. No estamos hablando de sentencia, no, sino dónde todos ponemos
el tema.
Foco.
La noticia es que la vicepresidenta dice... que una frase a lo mejor no es adecuada en un momento determinado, estoy de acuerdo, no es adecuada, pero sí, vale, de acuerdo, pero es que la prensa, en vez de hacer el foco en donde tiene que hacerlo, lo que ha hecho es en lo que ha dicho en un momento determinado, en un momento inadecuado,
pero
porque
Ana,
fue una frase inadecuada.
Para que la prensa y los medios de comunicación digan lo que consideran, porque claro, si nos metemos también en lo que tenemos que decir a los medios de comunicación, que tienen que decir... Y
A ver, cada medio de comunicación allá con su línea editorial. Yo me preocupé por ver esta noticia de portada en diferentes medios de comunicación... Y algunos sí es verdad que lo trataban, sobre todo desde el punto de vista de proteger al máximo a la víctima, y otros pues de alguna manera le daban voz tanto a uno, tanto a otro, para que el telespectador tenga su razonamiento crítico.
Eso es lo que...
Ya nos tenemos que ir. ¿Mañana la renta?
Mañana empieza.
No, el 2.
El 2, pasado mañana.
El 2.
Pues nada, ordenado.
Te lo digo porque ya
miedo, no miedo. Miedo, no miedo, Lidia.
¿Cómo es? Así no somos todos, ¿no? Hay que pagar, hay que hacerlo.
Al fin y al cabo estamos hablando de que falta el asfaltado, está asfaltando y encima tiene que pintar sobre el carril bici, ¿no? Pues de algún lado tiene que salir estas cosas.
Eso no es renta.
Como crítica.
Al final te llega, al municipio te llega la parte correspondiente,
pero si es verdad que eso lo van a
con el hecho, eso es la renta. Pero mira, no, ¿sabes qué pasa? Cuando tienes esos pagadores, le pasa a todo el mundo, cuando tienes esos pagadores en un año es un drama normalmente. Normalmente a mí ese año sí es un drama. El año siguiente no suele ser un drama porque tengo la retención que me corresponde para evitarlo o llevarme un susto. A ver si es verdad. Hasta el día 2 no lo sé.
Bueno, hay que asumirlo. Bueno,
ya veremos. Buenos días, buena semana. Cómo sale la renta. Gracias, Lidia. Gracias, Ana. Gracias Javier. Pepa.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 31 de marzo, atún costatún en aceite de girasol de 60 gramos a 50 céntimos. Y saco de papas de importación de 10 kilos a 9,99 euros. Recuerda, hasta el 31 de marzo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Hola Juanfran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal Javi? Buenos días.
Estás en Vigo, ¿no?
Exacto, con una temperatura, Javi, parece Las Palmas de Gran Canaria. No hay nubes, estaremos en torno a 20-21 grados de temperatura. Nada, en polo y con gafas de sol está ya, todo el mundo paseando
noche,
por
esta,
aquí en sus labores de lunes. Parece que estamos en Canarias,
sí,
¿eh?
Sí, pero esta noche tienes que ponerte abrigo, que ahí cuando se va el sol empieza
eso
el fresquito.
Sí. Embalaídos, efectivamente, una vez que cae la tarde-noche. Ya hace bastante frío, sobre todo en la zona de Balaidón, donde está el estadio, el partido que va a arrancar a las 8. Javi, ayer llegaba la Unión Deportiva Las Palmas, aquí a Vigo, sin ningún contratiempo, con la ausencia por lesión de Andy Pelmar, y con todos preparados para el partido de hoy. Se nos ha dado de cara los resultados. Si Las Palmas gana hoy, sale de la zona de descenso, y además rompería esa racha de 10 jornadas consecutivas sin ganar. Vamos a ver lo que sucede. Mucha afición, Javi, de la Unión Deportiva Las Palmas, muchas camisetas amarillas por la ciudad de Balaídos. Podemos estar en torno a 450 aficionados los que vayan a estar en el estadio la noche de hoy. Es un lunes, ¿eh?
Nada más y nada menos, por cierto. Estamos a una victoria, simplemente. Tú lo acabas de apuntar. Sí, con sí. Lo mal que lo ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas, una victoria que vamos a ver porque el Celta de Vigo no está nada mal, está bastante bien. Pero con una simple victoria, a partir de ahí ya nos ponemos en espacio de salvación. Salimos de esa zona de descenso directo.
Sí, salimos de la parte roja. Fíjate que lo hemos hecho mal, es que es indudable. No hemos ganado en todo el año 2025. Son 10 jornadas, 3 puntos de 30 posibles. Las sensaciones no son buenas. Y sin embargo, la liga y los rivales te están dando la oportunidad de poder salir de la zona de descenso. Y efectivamente, es que el Celta, después del resultado del Mallorca, si gana hoy, se puede meter en puestos europeos después de esta jornada. Están muy fuertes como local. Es muy complicado hacerle un gol al Celta en casa, pero bueno, vamos a ver que si vemos a la Unión Deportiva Las Palmas, que fue capaz de ganar al Barça en su campo, de empatar ante el Real Madrid o de conseguir aquellas 6 victorias que lo sacaron del descenso. Es el momento, es el instante clave para Unión Deportiva Las Palmas, porque ya estamos en la cuenta atrás, el momento de la verdad, instante decisivo, y sacando cuentas, Javi, son 5 victorias de 10 partidos lo que tiene que sacar la Unión Deportiva Las Palmas si quiere estar la próxima temporada en primera.
No es fácil, ¿eh? Pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Cambiamos de balón en baloncesto, sí que estamos con una moto, ¿no?
Ahí, impresionante, otra vez de infarto, el partido de ayer contra la Unicaja de Málaga. Se pasó la eliminatoria en el último segundo, pero literal, frente al Başakşehir turco. Por cierto, el miércoles, el tercer y definitivo partido en Turquía, que vamos a contar, Javi, aquí en directo, en la cadena COPE, el miércoles a las 5 de la tarde, el Başakşehir frente a la Gran Canaria. Pues ayer igual, en el último segundo, canasta de Andrew Albici, 91-89, consiguió la victoria frente a la Unicaja de Málaga, el Gran Canaria. Está en un buen momento el Gran Canaria, luchando por estar en los playoffs por el título, a un pasito de la final de la competición europea. Fue semifinalista de la Copa del Rey. No podemos pedir más para el equipo de Jakalakovic, que por cierto, a esta hora ya está haciendo las maletas del cuadro amarillo, porque la expedición parte hacia Turquía para ese partido del próximo miércoles. Definitivo, si ganamos estamos en la final, casi nada, otra vez de la segunda competición europea de la Eurocup.
Ojalá y sea así. Te escuchamos a las 2 de la tarde y a partir de las 7:30 en COPE Más Gran Canaria, ¿no?
Muchísimas gracias, don Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Fuerte abrazo, Juan Francisco Cruz Cárdenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
¿Cree que Griezmann se va a ir cuando acabe la temporada?
Pues no lo sé. Es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues un poquito más tarde de lo habitual, pero siempre fiel a la cita, los lunes por esta hora aproximadamente nos vamos a un país diferente para conocer sus maravillas, sus bondades, y sobre todo si quieres visitarlo, pues que vayas un poquito a tiro hecho, ¿no? ¿Dónde nos vamos hoy? Al Reino del Dragón. Nos vamos a Bután. Roberto González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Feliz lunes desde Bután.
Totalmente. Estamos en el corazón del Himalaya. Cuéntanos, primero, cómo llegar ahí, que entiendo que no será sencillo, muchas horas de avión, y después, ¿qué encontramos en este lugar?
Pues mira, a Bután, que como bien has dicho, es el Reino del Dragón, normalmente se llega con una parada previa a Nepal, con lo cual viene muy bien porque son países que están muy altos y entonces hay que un poquito habituarse. Pero una vez que llegas allí, vamos, aquellos tienen una experiencia que te mete en la tradición, la espiritualidad, la naturaleza virgen, en un país que busca sobre todo el bienestar y la felicidad. Y para ver, pues mira, paisajes asombrosos, templos, monasterios espirituales y una cultura muy, muy, muy especial.
¿Hay que ser aventurero para ir a Bután o no?
Bueno, yo creo que a Bután vas ya cuando has visitado los países más choteados, por decirlo de alguna manera, del mundo, y empiezas ya a buscar lugares que sean diferentes, ¿no? Es una pena porque Bután de por sí merece un largo viaje, pero vamos, que no está normalmente en la mente de muchos viajeros.
Bueno, entramos en Bután. ¿Y qué nos recomiendas? Lugares totalmente imperdibles, como siempre decimos. Lo que hay que visitar, sí, sí o también.
Pues mira, el primero, el principal, es el Nido del Tigre, que lo llaman ellos Paro Changkan. Es el monasterio más famoso y emblemático de Bután. Está, fíjate, suspendido en un acantilado a 3.120 metros sobre el nivel del mar. Y es un monasterio budista que se construyó en el siglo XVII y está dedicado al Gurú Rinpoche, quien según la leyenda voló hasta este lugar a lomos de un tigre. La caminata hasta el monasterio es desafiante, es larga porque son 3 horas y pico, pero vamos, las vistas panorámicas y la espiritualidad que hay en ese lugar, te puedo asegurar que valen la pena.
Oye, la verdad es que es increíble, ¿no? Porque tú la acabas de apuntar, te vas a los destinos, digamos, más tradicionales, es una experiencia, pero yo creo que esta es de las que realmente abren carnes, ¿no? Ir a este lugar, este destino.
Sí, vamos, sin duda, sobre todo porque es todo diferente, estás entrando en otro país al que no estás acostumbrado, pero para nada, es que es como dar una vuelta a la tuerca de los viajes.
Sí, totalmente. Bueno, pues del Nido del Tigre, ¿dónde saltamos, Roberto?
Pues mira, si te parece, nos vamos al Puna Kasson, que es una de las fortalezas más impresionantes del país. Está entre dos ríos, el Pochu y el Mochu. Este monasterio, que es Palacio Real también, lo construyeron en 1637 y es muy famoso porque su arquitectura tradicional es muy butanesa, ¿no? Sus jardines, tiene una importancia histórica religiosa también muy importante y es la sede de la Corona Real y el lugar donde se celebran pues las ceremonias más importantes, por ejemplo, las bodas reales.
Nos vamos a Timpú, que es la capital, ¿no? Eso es una mezcla entre, digamos, la modernidad y lo tradicional. ¿Se nota ahí por las calles de Timpú?
Sí, claro. Date cuenta que a pesar de que ha ido creciendo, la ciudad tiene un ambiente muy tranquilo, encantador. Aquí para visitar varios lugares, por ejemplo, el Memorial de Chorten, que es un monumento al tercer rey de Bután. Y sobre todo, no nos podemos perder, el Buda Dorenma, que es una estatua enorme de 51 metros de altura. Y en Timpú también tenemos esa oportunidad de explorar la vida cotidiana de Bután, ¿no? Los mercados, los festivales, todo lo más tradicional.
Bueno, cuenta otro lugar que debemos ir sí o sí, aparte de ya los que hemos nombrado.
Pues mira, por ejemplo, en el Valle de Povica, que está en el centro de Bután, es conocido también por su belleza natural, es el lugar donde vive una grulla muy rara, que es la grulla cuellinegra, ¿no? El valle está rodeado de montañas cubiertas de bosques, es un lugar excelente para practicar el senderismo, y luego hay también un monasterio que se llama Gantei, que está situado en una colina, y también, como igual que el otro, tiene unas vistas espectaculares del valle.
Increíble. En cuanto a la capacidad económica, ¿es muy caro Bután? ¿Nos lo podemos permitir?
No, a ver, realmente no. A ver, date cuenta que al país solamente puedes entrar si vas con, por ejemplo, con un grupo organizado, porque el gobierno así lo ha decidido para intentar preservar la integridad del país, ecológica, económica. Entonces es un país donde tú no ves, por ejemplo, mochileros de ningún tipo, porque se exige que los viajeros gasten una determinada cantidad de dinero diaria, entonces los mochileros no, normalmente pues no se lo pueden permitir, con lo cual no tienen la entrada permitida. Siempre tienes que ir con tus hoteles, con tus comidas, con tu guía, con tu transporte, y si no lo tienes, pues no te dejan entrar.
¿Pero de manera independiente puedes ir o no?
No, de ninguna manera. Siempre tienes que ir con un guía, ya te digo, con tus hoteles, con tus restaurantes, todo organizado. Si no, no entras.
Bueno, pues nada. Hoy hemos visitado un lugar realmente acogedor y la verdad es que muy llamativo, ¿no? Muy pintoresco. Nos hemos dado un saltito por Bután. Será hasta la semana que viene, Roberto. Un abrazo, buen día.
Un abrazo, Javier, buen día. Hasta luego.
Bueno, pues nos queda un minutito, más o menos, para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final a la edición de hoy, último día de este tercer mes del año, edición del 31 de diciembre. Estuvo Marcelo Cordobés en la realización técnica. Te hablo encantado de la vida, Javier Benítez. Nos despedimos hasta mañana. Pero recuerda que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en unos segundos en Mediodía Cope. Enseguida con Jorge Bustos y Pilar Cisneros a seguir disfrutando de este 31 de marzo. Único e irrepetible. Hasta mañana. Adiós.